El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 2 de mayo del año 2025. Para algunos puentes, para otros nada de puente. Trabajo común y corriente. La frase del día. Los cambios generan envidia en quienes nunca cambian. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo lo trata mayo?
Muy bien, don César, un abrazo para usted, un saludo para la gente. En mayo empezó bien con la celebración junto a mi esposa de su cumpleaños.
Hombre, a doña Cris, un abrazo grande. Gracias. Un beso.
Se lo diré.
Está cumpliendo años hoy.
Ayer.
Espectacular. Ayer.
Ayer.
Ah, yo la felicité esta mañana.
Y para usted también empezó muy bien, triunfo del Once Caldas, mire usted.
Oiga, pero además, gran triunfo en partidazo. Fue un partidazo el de Envigado Once Caldas, porque los dos equipos salieron a darse en la cabeza. Salieron
con la necesidad.
Con la necesidad, efectivamente. Envigado con la necesidad de alejarse del descenso, con un equipo muy joven que corre, creo que puede ser el equipo que más corre en el fútbol colombiano por la juventud, pero además que ataca permanentemente y venía de una racha muy buena. Y el Once también, el Once atacó de entrada, al comienzo un gol de Torres en un resbalón de Malagón.
Muy temprano.
A los dos minutos. Pero después apareció el goleador Dairo Moreno y apareció Michael Barrios, que son los jugadores estrellas del Once Caldas, y resolvieron el partido. Lo resolvieron ya cuando no hubo reacción. Me pareció, Juan, que en el primer tiempo, minuto 85, el gol de Barrios, me pareció que en el primer tiempo el Once Caldas fue más, balón en el palo, 3-4 oportunidades de gol. En el segundo tiempo el tema fue más parejo, menos claro, pero Envigado también tuvo aproximaciones y llegadas claras que conjuró el arquero Aguirre.
César, la pregunta aquí es, ¿el Once qué va a hacer? Porque estuve leyendo, no sé si será oficial o no, pero estuve leyendo que los jugadores le habrían dicho al arriero y al cuerpo técnico en general, vamos con toda.
Sí.
Y podemos, tenemos el fondo físico para jugar los dos torneos, para competir y asegurarnos en los 8 y para competir y asegurarnos en la Copa Sudamericana. ¿Tendrá tanto fondo el Once?
El tema, yo no sé si tendrá tanto fondo. Ellos quieren jugar, quieren ir con todo. Ayer lo demostraron, jugando, corriendo, metiendo hasta el final. El problema es que el calendario de Once Caldas es muy bravo. Con el triunfo frente a Envigado, se metió octavo, tiene 26 puntos. Juega de visitante frente a la Unión Magdalena. Yo escuché por ahí que iba el técnico Hernán Darío Herrera a utilizar un equipo mixto, porque después viene el primero de los dos partidos de Copa Suramericana en condición de local. Pero yo creo que el partido a ganar para sumar 29 es ese, el de Unión Magdalena en Santa Marta, porque después viene Millonarios, que no es fácil. Millonarios viene andando muy bien. Pasto de visitante,
Pasto
que tampoco
está peleando.
Es fácil.
Y está peleando.
Y Pasto está peleando.
Y el Cali también.
Y el último del Deportivo Cali, que tampoco es fácil. Entonces, no sé, yo diría que el partido donde hay que apuntar con mucha inteligencia la nómina, las cargas, todo ese tipo de cosas físicas que manejan, es el partido.
¿Sabe una cosa, César? A mí me encanta todo ese tema científico y la parte física y todo, pero a veces, César, la voluntad, y hay que escuchar al equipo y hay que escuchar al grupo. Y si el grupo y el equipo sienten que pueden, esos compromisos, César, muchas veces terminan siendo a favor.
Sí, sí, sí.
Y hay que jugar mucho con eso. Entonces, está bien, y si el equipo lo dice, pa'lante. Y sería muy bueno tener al Once en carrera y en camino y en competencia, tanto en el torneo internacional, y tenerlo en el grupo de los 8. Obviamente esto pues no le gusta a la gente del Cali, Pasto, Bucaramanga, que hoy están afuera, pero pues es que el Once Caldas viene haciendo sus cuentas. Y lo de Dairo Moreno, que también es extraordinario, César. Ahora su cuenta es bajar a Valentierra, lo tiene a 2 golecitos para igualarlo, 3 para bajarlo, en la cuenta histórica goleadora del Once Caldas. Y Sergio Galván lo tiene en la mira. 171 goles Sergio Galván como máximo anotador en la historia del Once Caldas. 154 Arnulfo Valentierra y 152 Dairo Moreno, que llegó ayer a 359 goles.
Entonces, tiene a 2 a Valentierra, que yo creo que lo va a pasar. Incluso Valentierra, por ahí en sus redes sociales, dijo lo mismo, dijo que Dairo lo iba a pasar y que se alegraba por Dairo Moreno. Alcanzaron a jugar juntos. Y Sergio Galván está a 19 de empatarlo, a 20 de pasarlo.
Y está a 41 de llegar a 400 goles.
Que es la meta de Dairo Moreno, que tiene 359, 351 de Falcao, ya les doy noticias de Falcao, 346 de Víctor Hugo Aristizábal y 344 de Carlos Bacca en torneos profesionales. Ahí se suman los goles en segunda división, en la B, en segunda, sí, en segunda división. Aunque a Dairo no le suman dos del fútbol de Europa, pero bueno, aquí dejémoslo así.
Aquí ratifica don Álvaro Hincapié de Datos, dice sí, el técnico Herrera manifestó ya que va con titulares a Santa Marta.
Es que yo creo que ese es el partido clave. Ese es el partido además donde hay, por las diferencias en puntos y en fútbol que tienen hoy los equipos, de resolver la posibilidad de llegar a 29, buscar un empate y por ahí algún otro empate. Ahora, el partido que es clave es el del Deportivo Cali. Bueno, Pasto y Cali son claves, pero el tema es que los dos hoy estarían por fuera de la tabla de posiciones entre los ocho primeros. El Cali es noveno
y Pasto
con tres puntos menos y Pasto décimo con tres puntos menos. Que los tres puntos frente a Envigado, Juan Felipe.
Claro.
Envigado de local venía duro, difícil, no es fácil ganarle a ese conjunto. El partido que hizo ayer el Once Caldas fue muy importante.
Y Envigado ayer se jugaba una oportunidad de seguir peleando. Era difícil, pero seguir peleando, meterse a los ocho. Ahora, César, yo creo que al que miran con mucho, con ganas, ¿cierto? Como presa.
A Santa Fe.
Es a Santa Fe. Santa Fe tiene tres partidos y son tres partidos bravos. Tiene que enfrentar al Junior acá. Ganando ese, César, se acomoda.
Sí, porque le quedarían dos y ya con 30 puntos.
Y es un envío,
el equipo se acomoda.
Y es un envío anímico.
Sí, pero no es fácil ganar ese partido con el fútbol que está mostrando Santa Fe. Escuchamos a Baba después del partido de Llaneros diciendo que por momentos el equipo había jugado muy bien y que estaba creciendo, pero hombre, no.
Y no,
el
y no
Santa
solo eso.
Fe, esos momentos son muy escasos, muy poquitos y con eso
y
no
Junior,
le alcanza.
Y Junior viene siendo un equipo complejo de visitante.
Claro.
En la altura además.
Es el mejor visitante del campeonato.
Ganó en Tunja y ganó en Bogotá, cosa que no hacía en un mismo semestre yo no sé hace cuántos años. Viene duro Junior de Barranquilla, que igual va a pelear por el punto invisible. Pero César, hablando de declaraciones...
¿Va a ir usted a la Unión Magdalena?
Sí, lo del señor Eduardo Dávila es una vergüenza.
Lamentable.
Es una vergüenza.
Lamentable. Parece que estuviera en otro mundo.
No, en otro siglo. Ahora, a él, y eso se le respeta, si a él no le gusta el fútbol femenino, pues vaya y venga, está perfecto para él. Que eso,
pero no las mande a jugar dominó.
Sí. Y menos siendo él cabeza o dueño de un club de fútbol, donde el fútbol ya, señor Eduardo Dávila, hace rato se tomó, el fútbol femenino se tomó el mundo del fútbol. Pero eso sí me parece una cosa espantosa lo que dijo el señor
Eduardo. Y se lo tomó con una proyección y un desarrollo y un crecimiento que nadie puede negar. Por ejemplo, hoy juega Colombia su segundo partido frente a Venezuela a las 7 de la noche en el Suramericano Sub-17. Ese partido es clave porque Colombia viene de empatar frente a Argentina. ¿Usted recuerda que ya tuvimos una goleadora en un Suramericano Sub-17?
¿Linda? ¿Quién?
No, Linda.
No me acuerdo.
Piénselo.
Uy.
Piénselo a ver y se lo vamos a poner de tarea a los oyentes para que nos hablen de esa goleadora. Les voy a dar el torneo. 2008, si la memoria no me falla. No,
imagínense hasta dónde se fue.
2008, si la memoria...
Esa fue la época en que se le puso las chicas superpoderosas.
No, porque era sub-17.
No, es que empezó así.
¿Ah, sí? Claro. Bueno, de ahí salieron muchas.
El boom en Colombia... De fútbol femenino empezó con las juveniles.
La goleadora fue una gran goleadora que a mí me encanta, que es Tatiana Ariza. Hizo seis goles.
Esas eran las chicas superpoderosas.
Claro, pero me acuerdo de Tatiana en ese campeonato suramericano porque le ganamos 4-0, si no estoy mal, a Argentina, y Tatiana hizo tres goles. Y señores goles en ese campeonato. Y Tatiana está jugando hoy en Millonarios y es una de las figuras de Millonarios que, entre otras cosas, es el equipo que más le aporta al sub-17. Seis jugadoras y Santa Fe, cuatro jugadoras. Ojalá le ganen hoy a Venezuela.
Sí, pero el señor Eduardo Dávila, hombre...
Está meando fuera el tiesto.
Horrible, espantoso. Insisto, él tiene todo el derecho del mundo a no gustarle. Porque, pues, cada quien con sus gustos.
No, y a que la Unión no tenga equipo femenino,
pero
también
después,
tiene derecho.
Después a enviarlas a jugar otros deportes, no.
Hizo lo mismo que don Gabriel Camargo, que inclusive...
Y don Camargo también se fue... metió una vida personal.
Fue de luces. Además, fue denunciado y le tocó ir ante... un tribunal, el tema fue bastante complicado porque esos son comentarios absolutamente discriminatorios.
Bueno, usted va a hablar de Falcao, me imagino que es una buena noticia o es un tema médico de Falcao para Millonarios, entonces venga, yo le doy una buena y una mala del América.
A ver.
La mala, Jorge Soto no viaja con el equipo a Barranquilla.
Esa es muy mala, pero tiene un buen respaldo en el banco.
Sí, lo es bueno y ha mostrado y ha salido bien, más allá de un par de errores, pero en general es buen, ha mostrado buenas cosas en el América. Y la buena, sí está en el grupo de viajeros Duván Vergara.
Que es la mejor de todas.
Claro, muy buena noticia.
Porque es un jugador que marca desequilibrio, que marca diferencia y que después de la lesión seguramente que va a volver bien. Bueno, la noticia de Falcao es por supuesto buena. Falcao desde el lunes está entrenando normalmente con Millonarios, entrena con el equipo, pero hace algunos trabajos diferenciados. Por ejemplo, hoy no estuvo trabajando con el equipo. Recordemos que Millonarios no juega el fin de semana porque adelantó su partido frente a Independiente Santa Fe que le correspondía. El tema complicado de Falcao es cuándo va a volver. No sé, si frente al Deportivo Pereira el próximo partido
O contra Once Caldas.
O contra Once Caldas, que sería el siguiente. El partido del Pereira es un partido pendiente de Millonarios. Contra el Pereira yo lo veo muy encima, porque el partido es ya el 8. El 11 jugará frente a Once Caldas en Manizales y ahí podría estar disponible. El tema es que si no juega ninguno de los dos partidos, Falcao completaría 156 días sin jugar con Millonarios y se habría perdido en total 25 partidos desde que fue contratado a mediados del año pasado. Un negocio que publicitaria, que a nivel de marketing, que a nivel de imagen resultó muy bueno y a nivel de sentimiento y de la relación con el hincha y de todo ese montón de cosas, pero que futbolísticamente todavía no da los resultados que se esperan.
Bueno, hablando de lesiones, César, déjeme salgo al plano internacional, pero que obviamente aquí tiene impacto porque estamos muy pendientes todos de las semifinales vueltas de la UEFA Champions League. Salió el parte médico oficial del Inter con Lautaro Martínez. Sufre una distensión en los flexores del muslo izquierdo. Obviamente de eso yo no entiendo, ustedes supongo que tampoco, pero
los flexores son los que le hacen posible estirar el pie.
Bueno, pero dicen los expertos que no se descarta que esté en la vuelta, pero que llegaría muy encima.
Yo creo que no.
Llegaría muy, pero muy encima.
Consultando esta mañana a médicos, me dicen que no, y el tema de Dembélé también es complicado.
Una lástima, hombre.
Porque va a estar... pues dicen que está en duda para el juego de vuelta el miércoles del PSG ante el Arsenal, pero está muy encima y tampoco es posible que Dembélé esté. Son dos jugadores muy importantes en sus respectivos equipos. ¿Vio el comunicado de Juan Fernando Quintero?
Sí, señor.
Me pareció muy atinado y muy en el momento correcto, ¿no? Porque a veces los comunicados o las declaraciones se dan por fuera de tono y por fuera de tiempo. Dice Quintero, a raíz del video viralizado antes del clásico, quiero decir algo. Recordemos cómo fue ese video.
El video es una arenga previa al partido frente al Deportivo Cali, donde le toma la voz de mando Juan Fernando Quintero. Las dos cosas que más han molestado a los hinchas del Deportivo Cali han sido, la primera, que dice hay que pisarles la cabeza.
Que es un término coloquial para expresar una opinión y un sentimiento antes de un partido.
Y la segunda, César, es cuando habla, dice rapidito, recuerden que son 2 meses, haciendo referencia a, lamentablemente, los 2 meses que le deben o le debían, no sé en qué va el tema.
Que no era mentira en el momento en que dijo. No, le debían los 2 meses al cuadro deportivo.
No era mentira. Ahora, César, a ver, a mí esas declaraciones, y yo insisto en lo mismo. Yo creo que hay momentos, César, de absoluta intimidad de un equipo de fútbol. De ellos allá. ¿Cierto? A los que nosotros,
el
los
camerino.
Hinchas, sí, pero han decidido ahora mostrar cosas del camerino que son chéveres y bacanas, este tipo de arengas.
Sí, hasta que pasa esto.
Pero hay situaciones donde debe haber también una inteligencia emocional de quienes manejan las redes, olvidarse en ese momento del fanatismo y decir, venga, es que si sacamos esto se ve feo y queda mal. Entonces, guardemos esto, no lo mostremos. Yo creo que, como eso, muchas cosas se deben decir en el camerino y muchas más se deben decir entre ellos mismos en la cancha. Hay una imagen, hay un video de Caldera, primero peleando con Juan Fernando, después llega ahí... Carrascal, quién sabe qué se dijeron. Recuerde que Caldera en su momento celebró un gol haciendo la B. Bueno, son cosas de ahí. Pero ya mostrar esta, César, a mí me parece que es un error de la parte de comunicaciones del club. Eso no lo debieron haber hecho público.
Sigue diciendo Juan Fernando Quintero en el comunicado: nuestra cultura, nuestro espíritu competitivo, nuestro léxico al interior del grupo es claro y contundente. Competir para ganar, y lo destaca en mayúsculas. Aclaro también que no promuevo la violencia ni algo por el estilo. El fútbol nos une, es un deporte competitivo y de estrategia. Si mis palabras fueron inapropiadas, ofrezco disculpas. Eso me parece importantísimo. Esa no era la intención. Es la mentalidad con la que vivimos a diario. Competir para ganar. Siempre dar todo lo mejor a mis compañeros e inculcar esto a todos. A los clubes y colegas del fútbol, siempre mi respeto por encima de todo. Fútbol en paz. Juan Fernando Quintero, me parece que es clarísimo el comunicado,
sí.
y que deja el tema a un lado ya superado.
Mire, escribe aquí Carlos López, escribe un amigo aquí por interno y dice, si lo hubiera hecho Marino o lo hubiera hecho un jugador de Atlético Nacional, lo estarían extraditando. No, yo la verdad no. O sea, a mí tampoco me parece que sean palabras...
No, eso no tiene nada que ver con un equipo con otro equipo.
Son cosas que deben quedar internas, cosas de ellos, cosas allá adentro, cosas que no deben salir a la luz pública, cosas que se pueden utilizar como lamentablemente se están utilizando. Pero pues, esas cosas pasan, ¿no?
¿Don Eduardo Dávila tiene hijas?
No sé.
¿No?
No tengo ni idea.
¿Qué tal que alguna le haya salido, nietas, sí, ya nietas, le haya salido, le salga futbolista? ¿Usted de papá qué haría? Ya seguimos.
Seguimos en el pulso del fútbol de Caracol Radio.
Ramiro Calle, desde Atlanta, en los Estados Unidos, dice, veo fútbol colombiano, mexicano... de Estados Unidos, de Europa. El único jugador de todos los equipos que veo que juega con la camiseta por dentro de la pantaloneta es Biafara del Deportivo Cali. ¿Habría forma de verificarlo?
¿Que es el único?
Él dice que es el único.
No, aquí hay otro en Colombia. ¿Cuál fue el que vi? Aquí hay otro en Colombia. Hay otro que juega así.
Habría que mirar la percepción, pero hoy en día... antes era una obligación reglamentaria.
Totalmente.
Jugar con la camiseta por dentro y con las medias arriba. Hoy el tema de las medias arriba se mantiene por protección. Pero ya el de la camiseta
Hay unos que las usan media caña, media cañita.
Sí,
El pibe en sus comienzos jugaba con las medias abajo, como si fueran tobilleras.
No, abajo. Y Kevin Keegan también jugaba con
en
las medias abajo.
En esa época se jugaba así, finales de los 80, inicios de los 90. Oiga, mire, me escribieron sobre el tema de las redes y del manejo de redes en los equipos, y yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, me cuentan un episodio en Millonarios, donde también algo sucedió en épocas de Gamero, y estaba algo que dijo Álvaro Montero, y desde el club después le pidieron a quienes son responsables de las redes decir, oiga, mire, no todo debe salir, hay que hacer aquí una edición de las cosas, hay que mirar qué sale y qué no sale, porque hay cosas que son de nosotros y son de la interna y que nos pertenecen simplemente a nosotros. Pero otra cosa que he empezado yo a ver también en
Ahí tienen que tener cuidado es ellos, los jugadores, la gente que está en el entorno del cuadro X o Y, porque de ahí es donde salen los videos.
Claro, César, pero pues es que como se permiten entrar las cámaras de los clubes a grabar, porque por si salen campeones al final sacan un documental,
pero entonces ahí me parece perfecto. Ahí hay que tener cuidado.
No, yo lo que digo es, César, es que si es del club, pues una persona tiene que llegar y decir, bueno, venga, pasar por un editor, ¿no?
Sí, pero yo creo que el tema tampoco es tan extremo ni tan grave. Si eso lo dijo Quintero, es cierto y es una manera de motivar el grupo. Ahora, ¿usted ha visto, por ejemplo, el documental de Netflix de la Fórmula 1?
Sí.
Ahí se dicen cosas extremas. Y en el de la NBA exactamente igual. Y en el de ciclismo, ¿te recuerda el lío de Movistar con Nairo Quintana?
Uh-huh.
Eso fue tremendo. Ahora, ese es el riesgo al que se exponen deportistas de alto nivel y de una popularidad notable, como el caso de Juan Fernando. Guillermo Campo dice, si el Real Madrid está en esa posición tan extrema, es porque algo hay en el asunto arbitral y esto va en detrimento del fútbol. El Real Madrid en su canal sigue insistiendo y sigue pasando videos y armando muestras, contenidos, donde sigue expresando que los árbitros lo perjudican. Pero la verdad es que si históricamente hay alguien que no tiene por qué protestar por este tipo de cosas, es el Real Madrid, que a lo largo de los años ha sido muy beneficiado.
Oiga, estaba leyendo que por primera vez en no sé cuántos años, César, Real Madrid no va a jugar ni semifinales de Champions ni semifinales de Euroliga en baloncesto.
Muchos años, sí lo vi.
O sea, un mal momento desde lo deportivo para el equipo de la Casa Blanca, del Real Madrid, que como bien dice usted, sigue hablando del tema arbitral.
Salieron todos los horarios de las jornadas 15 y 16 de eliminatoria. La 15, jueves 5 de junio, 6 de la tarde Paraguay, Uruguay, Ecuador, Brasil, 8 de la noche Chile, Argentina. El viernes 6 de junio, 3:30 de la tarde Colombia, Perú en Barranquilla, ya está la boletería a la venta. 5 de la tarde Venezuela, Bolivia. Y en la fecha 16 todos los partidos serán el martes 10 de junio y el de Colombia. Argentina, Colombia será a las 7 de la noche.
Oiga, ahí hay un temita.
Sí, señor.
Ahí hay un temita para tener en cuenta y para revisar. Porque es que el Mundial de Clubes, César, empieza el 14 de junio.
Sí.
O sea, 4 días después del último partido de la fecha 16.
Del 10 de junio.
Del 10 de junio. Hay un rumor y es que Argentina y que el técnico Scaloni estaría diciendo que no va a utilizar a ninguno de los jugadores. Tiene 15.
Tiene 15. Prácticamente todos, pero hay 4 días.
Y son
además es Estados Unidos, no es por ahí en Arabia donde el vuelo se demora 2 días.
Y son 3 los colombianos, César, que no van, pues que van a estar en Mundial de Clubes previos a selección. Creería uno que va a estar convocado Arias, creería uno que va a estar convocado Castaño y creería uno que va a estar convocado Ríos. Pero César, además, sí, 4 ditas para llegar, pero la verdad, César, no hay descanso.
No hay descanso, pero así está la programación y hay un detalle importante. Las selecciones nacionales tienen todo el derecho del mundo a convocar los jugadores y los clubes la obligación de prestarlos. Como dice Juan, esos 3 jugadores que son los que van a actuar por Colombia en el Mundial de Clubes, los van a convocar
Arias,
seguramente
Ríos, Castaño.
Y van a jugar en esas 2 fechas. Ya verán sus equipos si los ponen para la primera fecha del Mundial de Clubes, que tendrá fase de grupos, porque son 32 o 24 equipos.
32, ¿no?
32, 32. Sí. 32 equipos, o sea que hay fase de grupos y ya verán si los convocan o no en la primera jornada.
Me parece muy encima, César, a mí, la verdad.
Sí, a mí también, pero...
Muy apretado el
pero,
calendario.
Bueno, pero...
Y ojo, estamos hablando de dos torneos FIFA.
Como es el calendario cuando hay Champions.
Porque esto no es UEFA contra FIFA.
No.
Esto es FIFA contra FIFA.
Sí, pero hay, digamos que, niveles de importancia. La eliminatoria. Ahora, Argentina puede no convocar a esos 15 jugadores, llamar a otros 15 jugadores y hacer una muy buena selección.
Bueno, pues para nosotros mejor si de pronto con de esos 15 no llaman por menos 10. Lindo, ¿no?
Sí.
¿Qué?
Sí.
¿Cómo así que? Pues sí, mejor si no llaman a 10 titulares o 10 jugadores principales.
Yo he visto unos equipos con suplentes
no, sí,
volar.
No, nadie dice que ya ganamos, pero que es una ventaja, ¿o no?
Sin duda. Pero yo creo que van a terminar convocando muchos. Óscar Andrés Barrera Padilla, muchísimas gracias, desde la linda ciudad de Ibagué. Germán Kiwán, esta es una buena pregunta. Habla de 4 jugadorazos del Junior de Barranquilla. Nos pide que los caractericemos y yo le pido a usted que escoja el mejor de los 4. Javier Ferreira, paraguayo. Omar Pérez, argentino. Carlos Babington, argentino. Y Luis Siski, argentino. ¿Cuál le gustaba a usted más de todos?
Yo me acuerdo de Ferreira y de Omar Pérez.
De Babington no le alcanzó
y de
a tocar.
Tampoco. A
Isquia ya bueno,
me tocó
yo me acuerdo
entrenador.
De los dos.
Es y más, de, a Isquia hijo lo vi jugar con una selección juvenil colombiana, ¿se acuerda?
Sí, de los 4, creo que el que menos fue en Junior fue Isquia.
¿Sí?
Y él, sí, siendo muy buen jugador.
En volante 10, ¿no?
Sí, todos volantes 10, todos volantes ofensivos. Y el mejor de todos, el más crack, Carlitos Babington. Impresionante. Se fue un jugador de selección argentina que además era brillante manejando la pelota.
Ferreira era un jugadorazo.
Jugadorazo, porque era brillante con la pelota y pateaba bien. Y Omar Pérez también un jugadorazo. Pero me parece que fue mucho menos en Junior de lo que terminó siendo en Santa Fe.
Él después va al Medellín. Bueno, en Junior fue campeón en el 2004.
Sí,
y
fue
con
campeón.
El Medellín es subcampeón en el... O sea, la verdad, Omar Pérez, donde fue,
jugó
el
bien.
Equipo, y el equipo fue protagonista, pues porque con el Medellín es subcampeón en el 2000. 2008, me parece, con Junior es campeón en el 2004 y ya después con Santa Fe la descosió.
No, pues con Santa Fe fue el más ganador de toda la historia, sí, recontraídolo. Por eso digo que contra Santa Fe fue más Omar Pérez que con Junior, siendo importante. Mire que hay una historia con Omar Pérez. Omar Pérez llega a Junior porque ya prácticamente lo habían sacado del fútbol en Argentina, él jugaba en Boca. Y le dijeron, no, usted con esa rodilla no puede jugar más. Y llegó a Junior. Y Junior le firmó un contrato por partidos jugados. Y no solo, ¿los jugó todos?
¿Él cayó primero en Junior o en Real Cartagena?
No, en Junior.
¿O Real Cartagena ya fue al final? Es que no me acuerdo.
Sí, yo creo que Real Cartagena fue después.
No, él se despide en Santa Fe, César.
No, se despide en Santa Fe.
Y él de Medellín va a Santa Fe.
A ver, pues miremos.
Búsquela ahí mientras yo le cuento una historia que también le oí en estos días a Mauricio Silva, no sé si fue estos días,
sí,
sobre Carlos Ferreira. Usted la debe conocer bien. Ferreira, jugador paraguayo de una época espectacular en el Junior y en el América de Cali, en su momento pasó de Junior al América. Y cuenta a Mauricio Silva, y se dice él que se lo contó Julio Avelino Comesaña, que Julio se enteró, estando en el Junior de Barranquilla, que los Rodríguez iban sí o sí por Carlos el Pibe Valderrama, que había regresado de Francia, del Montpellier, a Colombia vía Deportivo Independiente Medellín.
Yo me acuerdo de ese chisme entonces, cuando circuló en los medios.
Entonces que Carlos el Pibe Valderrama listo, que los Rodríguez, que lo van a llevar, que va a ser jugador del América, que no sé qué, y que en un partido Junior América en Cali, a Julio Avelino Comesaña lo invita, le dicen, uno de los hermanos Rodríguez quería hablar con él y sube. Y que uno de los hermanos Rodríguez, me imagino que era Miguel, que era el más metido en el América.
Sí, sí, porque Gilberto no estaba tan directamente relacionado con el fútbol. Miguel fue vicepresidente de América.
Mira, aquí me dan Junior, Cartagena, Medellín,
aquí lo tengo, ya se lo reseño.
Entonces, que Miguel invita a Julio Avelino Comesaña a hablar sobre algo que quería decirle, y lo que quería decirle era que quería a Ferreira y que se le iba a llevar a Ferreira. Y que necesitaba el paraguayo. Y que Julio, hábilmente y muy vivo, le dijo, listo, pero no me toca el Pibe Valderrama, que ese me lo traigo para Junior. Y ahí se llevan al Pibe para Junior y Ferreira va a la América de Cali.
Gran negocio de Comesaña. Porque el Pibe, para muchos, es el máximo ídolo del Junior en toda la historia. Omar Pérez jugó 4 temporadas en Boca, del 2000 al 2003. Lamentablemente jugó no muchos partidos. En la del 2003, 3 partidos también. En total, 41 partidos, 3 goles. Luego va Banfield. Juega 21 partidos en la temporada 2003-2004, 2 goles. Luego viene al Junior de Barranquilla, con el contrato por partido. 20 juegos, 6 goles. Ahí le va bien. De Boca, pues no juega por tema de lesiones. Luego va a Jaguares de Chiapas. Solo 3 partidos. Yo no recordaba que Omar Pérez había ido a Jaguares de Chiapas. Vuelve al Junior. Juega 29 partidos, 5 goles. Va al Real Cartagena, 14 partidos, 1 gol. ¿Sabe que me sorprende ese paso por el Cartagena tan corto? 14 uh-huh. partidos, un jugador de tanta categoría. En el Medellín, 38 partidos, 10 goles. En el Independiente Santa Fe, jugó 9 temporadas. Marcó cualquier cantidad de goles. 62 en 271 temporadas. Después de muchas temporadas, del 2009 al 2018, va a Patriotas. Juega 31 partidos, 3 goles. Vuelve a Santa Fe, 6 partidos, ningún gol y se retira.
Ese Omar Pérez del Medellín, que pierde la final contra el América, recuerdo muy bien que cuando se va Independiente, bueno, él ya estaba negociado en la final. Eso se supo después, que ya era un jugador que ya había llegado a un acuerdo. Eran épocas de Jorge Osorio Ciro en el Deportivo Independiente Medellín. Un Medellín muy interesante, un muy buen equipo. Pero América era una tromba, era la América del profesor Umaña.
Sí, muy buen equipo.
Con Adrián Ramos, con Arango, Paulo César, el mayor.
América subcampeón de Copa Libertadores.
No, ese no es. No.
¿No fue ese?
No, César, porque este ya es 2008.
Ah, ok.
No, este es con Armero, con Adrián Ramos. Este tenía un pelado en la mitad de la cancha de apellido Córdoba, Jaime Córdoba,
¿sí?
Que pintaba para crack y lamentablemente el desorden no lo dejó, y él lo admite, el desorden no le dejó terminar. Y ese Omar Pérez, recuerdo que se llegó a la final y ya estaba para Independiente Medellín, para Independiente Santa Fe. Jorge Osorio Ciro lo dejó ir, increíblemente.
Sí, pero a veces pasa, ¿no? A veces hay circunstancias. Uno dice, pero es que ¿por qué dejaron ir a ese jugador de tal equipo? En ese momento, la parte mental, la parte personal, la parte deportiva del jugador no era igual, podía haber inconvenientes, entonces uno no puede hacer juicios tan absolutos, sin analizar en detalle qué fue lo que pasó en cada conjunto. Hacemos una pausa y les tenemos una comparación muy interesante entre Mbappé
y Yamal.
Y Yamal, sí señor.
Seguimos en el pulso del fútbol de Caracol Radio.
Marino Velázquez desde Boston, un abrazo para él que siempre está en sintonía. Nos dice que la Bruja Verón está hospitalizado papá. En La Plata. Sí, la Bruja papá, la Bruja Verón.
La otra, la Brujita.
Que fue campeón, jugador técnico del Junior de Barranquilla. Que fue una información que dio el Bochita Jiménez, seguramente en su programa matutino. Ojalá se recupere, porque hizo parte del equipo grande de Estudiantes de La Plata dirigido por Osvaldo Juan Subeldía. Además fue un jugador estrella que recuerdan con mucho cariño los hinchas veteranos del Junior.
Le doy los datos entonces de Mbappé y de Yamal.
Arranque con los datos de Mbappé y de Yamal cuando tenían
17.
17 años.
Porque los datos que están rondando por todo lado, y ayer los tuvimos aquí en el pulso, son los de Yamal, 17 años, Messi, 17 años, Cristiano, 17 años. Y obviamente a los 17 años, obviamente no, a los 17 años esos números de Yamal son absolutamente enormes al lado de los de Messi y Cristiano, quienes llevaban, no, Messi no llevaba 10 partidos profesionales, Cristiano no llevaba 30 y nunca habían jugado en selección. Pero con Mbappé la cosa es distinta.
Sí.
Yamal, 100 partidos, 18 goles, 29 asistencias para 47 participaciones en gol. Mbappé a los 17 tenía 46 partidos, menos de la mitad de los de Yamal.
Sí.
28 goles, 10 goles más que Yamal.
Goleador, bueno, pero impresionante.
Pero Mbappé era 9. Pues 9.
Mbappé es 9. Sí, Yamal es extremo banda, total.
¿No? Bueno, está en épocas
no,
en las que jugaba con Falcao.
No, pero Mbappé es 9.
Ahora, está en épocas en las que jugaba con Falcao.
Lo que pasa es que el Paris Saint-Germain jugaba con dos atacantes y uno actuaba por derecha y otro por
claro,
izquierda.
Pero ojo que...
Y por izquierda actuaba Mbappé.
Pero a los 17 años es el Mbappé del Mónaco.
Sí.
El compañero de Falcao.
De Falcao.
De Falcao en Mónaco.
Sí, que fue el Mbappé que fue a la selección francesa campeona del mundo.
46 partidos, 28 goles, 16 asistencias para 44 participaciones en goles, 3 menos que Yamal. Igual son números escandalosos los de Mbappé y le dan la razón al quien dice que hay que esperar a Yamal. Que todos creemos que hay que esperar
no,
a Yamal.
No, hay que esperarlo.
Es que el arranque es brutal.
Pero es lo que yo le digo, uno no puede esperar a que tenga 25 años para saber si es más o menos jugador que Messi, uno lo ve ahora. Hay un dato bueno que sacó Luis Arturo Henao, el coleccionista.
¿Cuál? El que dijo que ni los clásicos, ni los invictos, ni las goleadas dan título.
Ah, no, eso es muy malo.
Pero pues ese fue el dato que le vi.
No, pero eso es muy malo, ese es un dato malísimo. Claro que los invictos dan títulos. Si un equipo no pierde en un campeonato, puede ser campeón.
En el 2004,
si un equipo por ahí gana un clásico definitivo en una final, puede ser 2004 campeón.
2004 y 2016 dieron título.
Por eso, no. No, el dato bueno es este. Ese es muy malo. El bueno es este.
A ver.
Edad del debut oficial de los grandes jugadores.
Está bueno.
Yamal, 15 años, 290 días. Muy
casi
peladito.
10, casi 16, sí.
Maradona, 15 años, 355 días.
Más pegadito a los 17.
A un día de cumplir 16. Pelé, 16 años, 257 días. Mbappé, 16 años, 347 días. Messi, 17 años, 114 días. Le da casi 2 años de ventaja a Yamal, que debutó 2 años, 9 meses antes que Messi. Y Cristiano Ronaldo es el que más se demoró, 17 años, 180 días. El dato es muy bueno.
O sea, sí, o sea, el más joven de todas estas figuras sí
es Yamal. Con una pequeña diferencia, no sé los otros porque no la recuerdo, pero Yamal, lo empiezan a poner. Ya hablaban cuando lo ponen que iba a ser una super figura del Barcelona. Pasan semanas y muy rápidamente Yamal se convierte en jugador titular del equipo y hombre candidato desde temprano a ser llamado a la selección. Por eso hoy con 17 años tiene 100 partidos. Uno necesita 2 años jugando todos los partidos para llegar a 100.
Señor, la polla.
La polla.
Hagámosla temprano porque es que me está cogiendo... Ahora,
le llevo 10 puntos porque le agarré uno más con 11 caldas. Pues.
Eso es una goleada, pero como dijo...
Pero le voy a dar papaya.
Como dijo Luis Arturo, eso no da título.
Usted le responde con los mostrándole los dientes
no,
a Luis
Arturo.
No,
pero Luis Arturo dijo que eso no da título. Y entonces que usted vaya ganando por 10 no da título.
No da título. Usted me debe todavía el pago de la puesta en la primera
cuando
polla.
Quiera, vea, todo el pelo
eso
está
no
largo.
Prescribe como no. Algunos procesos que en este país todos los bandidos al final prescribe el proceso.
Oiga, como un señor aquí que no sé, le fascina es entrar a criticar. ¿Qué se narra? Dice, fútbol. Dice, los hermanos Rodríguez, Miguel y Gilberto, así hablan de criminales, pero de Chaverra y Nercer decían que hacían bobadiñas. ¡Qué peligro ese criterio de Cadavid!
No.
Entonces, ¿qué digo yo? Pues el señor se llama Gilberto, el otro señor se llama Miguel, ya la justicia los mandó para donde los tenía que enviar. Ya, ese es el nombre de ellos.
No, pero ¿qué
y
tal
lo otro
esas
nada tiene que ver con que hicieran un par de bobadiñas, que está absolutamente demostrado en el mundo, que la fueron prohibiendo en todos lados, que eran un par de bobadiñas. Pero bueno, sí. Ganas, gadejo que llaman. Pues,
sí. Pelo Sarmiento Escobar me dice aquí que cuando hablemos del Junior y sus figuras, no olvidemos a Giovanni Hernández. No, uno no lo olvida. Pero.
Gio figurón.
Figurón, pero no del nivel de el Pibio de Valenciano. ¿Será que sí?
No.
¿Quién fue más en el Junior? ¿Giovanni Hernández o Víctor Danilo Pacheco?
A ver, sin con todo el respeto por el hincha juniorista que tiene y el periodista en Barranquilla que lo va a tener más clara que yo diría que se dan la mano, ¿no?
Ese mano a mano es bravo, pero yo sí recurriría a Roberto Ariza, por ejemplo.
Okay. Que nos escriban, sí.
Sí, o sí, a un experto que haya visto esos dos jugadores. A don Hugo Higuera, le voy a preguntar a don Hugo Higuera.
Sí, porque pues la verdad...
¿Cuál fue más? Ahora, le voy a hacer una pregunta así suelta. Usted no lo vio, pero si pudiera escoger para un equipo hoy a Omar Pérez o Alfonso Cañón en Santa Fe, ¿cuál escogería?
Es que me dicen, no, a Omar, pero es que no vio a Alfonso.
Es que Alfonso fue crack. Yo lo vi muy poco, pero fue crack. Yo lo vi en América. En América lo vi. Y era gordo.
¿Y al final?
Al final lo llevó el médico Ochoa y dijo, con este jugador, poniendo la pelota... sobre Víctor Lugo y los delanteros que tenía, con ellos soy campeón y fue campeón.
Bueno, venga, que usted me está alargando la vaina.
Bueno, pero le voy a dar pasto.
Señor.
Yo doy el, usted da primero el resultado y yo doy otro. Es decir, que le doy la gabela de comenzar ganando. Claro que está en mal pronosticador no, que horrible. Le puedo dar todas esas
usted
gabelas.
También, porque es que usted coge la que no, pero, que
pero,
no cree.
Pero le llevo 10 puntos.
Bueno, Equidad Alianza.
Eso se llama contrapuesta.
Ese es hoy, a las 7 de la noche.
Equidad Alianza.
Equidad.
Empate.
Es que es el problema, es que le dejo vivo el empate.
Ya lo asusté.
Le dejo vivo el empate, ahí es donde me friega.
Ya lo asusté.
Mañana, Llaneros, Bucaramanga, 4 de la tarde.
Ese sí está fácil.
Bucaramanga.
Llaneros. Aunque no le puse empate para que no se amargue la vida.
Uy, Cali,
este
Cali,
es buenísimo.
Cali, Tolima, en el Estadio del Deportivo Cali.
Bien pueda.
Empate.
Tolima.
¿No le crees al profesor
No, es
Arias?
Que es que necesito que el Cali pierda para que el 11 no baje.
Ya.
Porque es que
está bien,
también. Yo le
sí,
meto
está
un...
bien, está
no,
bien.
No, dicho,
está
me
bien.
Puedo dar el lujo de meterle corazón a la balsa.
Está bien, perfecto. Sí, está, va goleando.
10 puntos. Siga. Domingo, 2 de la tarde.
Junior América, no, espéreme. Junior
ah,
América, 8:20
el sábado, sí. Uy, ese es otro partidazo. Porque
empate.
Es de los equipos de arriba.
Empate.
Junior.
Uy, se fue con Farías este mambo.
No, yo no estoy con Farías.
No, pues se fue en esta.
Después del vaciadón que le pegó a José Hugo, no. Voy con Junior.
Bueno.
Domingo.
Domingo 2 de la tarde, Deportivo Pasto, Fortaleza. Usted bien. Va a decir empate o Fortaleza porque le funciona. Yo digo Deportivo Pasto. Fortaleza, diga de una vez para que pierda Fortaleza.
Empate.
Pero dice, a berracos, tiene 10, me lleva 10.
Bueno, está bien, Fortaleza.
Eso, amigo.
Me convendría que ganara Fortaleza
Medellín
porque
Nacional.
El Pasto es un rival muy bravo.
Medellín Nacional.
4-10 el domingo.
¿Qué cree usted? Yo ya puse empate. ¿Pero qué cree usted?
Que va a ganar el Medellín.
¿Y ese le pongo?
No, ponga usted y yo pongo uno distinto.
No, yo puse empate.
Ah, usted puso, entonces yo voy a poner Medellín. Es que veo al Nacional...
No, venga, ponga Nacional para no hacerle fuerza que gane.
No, Medellín. Ya le he ganado como un par de...
Entonces es un punto que quiero
no,
que
le
me gane.
No, le he ganado más, le he ganado 3 puntos, yo poniendo al Medellín y usted
bueno,
poniendo
no,
empate.
¿Sabe qué? Me cambio. Pase usted con Nacional y yo con Medellín.
Bueno, yo voy con Nacional.
Listo.
¿No puedo ir con empate?
No. Y yo me voy con el Medellín.
Estoy dando 2 gabelas por partido. No. Bueno, sigamos.
Unión Magdalena, 11 Caldas. ¡11 Caldas!
Empate. Me quitó el 11 Caldas.
Águilas Doradas, Deportivo Pereira. Deportivo Pereira.
Empate.
Y Boyacá Chico, Envigado, empate.
No, en Águilas Pereira, póngame Águilas.
Le pongo Águilas, listo.
Sí.
Y Boyacá Chico, Envigado, ese es el lunes.
Sí.
Usted, yo puse empate.
Envigado está jugando mucho.
Listo.
Ese partido que perdió contra 11 Caldas, sí, lo perdió porque el 11 definió bien y jugó bien, pero Envigado está jugando mucho. Mire esta historia que es buenísima. La celebración de los aficionados del Liverpool de los goles del título en la Liga Premier generaron un pequeño sismo en la ciudad inglesa. El que más elevó el sismógrafo fue el gol de Alexis McAllister. 1.74 en la escala de Richter. Esta mañana hubo un terremoto, un temblor, terremoto en Chile de 7.2. 1.74 quiere decir que casi todo Liverpool brincó y movió el piso. Y Arne Slot, el director técnico de Liverpool, dijo que no iba a cambiar totalmente el equipo en los partidos que faltan, que va a rotar la nómina, pero que va a mantener algunos de los titulares en casi todos los partidos. Son 4 los partidos que quedan.
Habló Pep Guardiola, se le preguntó si él pues, termina su contrato el 30 de junio de 2027, que si ya estaba pensando en su futuro, y dijo que no sabe si se va a retirar, imagínese ya, no sé si me voy a retirar, pero sí necesito parar un tiempo, o sea, se va a dar... Ella se había dado un año sabático, si no estoy mal, después de su salida del FC Barcelona.
Sí, un año sabático que se fue a Estados Unidos.
Y cerró diciendo, ojalá que
no, los perdón, hinchas... se fue a Alemania, aprender alemán.
Ojalá que los hinchas del Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City, se la hayan pasado bien viendo a nuestros equipos jugar. Y yo creo que en general sí, obviamente con mejores momentos que otros, pero yo creo que con él, no solamente los hinchas de estos equipos, sino los demás la hemos pasado bien viendo a sus equipos jugar al fútbol. Y la final de la Conca Champions será entre Vancouver, que eliminó a Inter Miami, y el equipo de Cruz Azul, que le ganó ayer 1-0 a Tigres en el global 2-1. Y sobre el final hay una declaración, o hay un cambio de palabras entre Nahuel,
sí,
Guzmán, el arquero de Tigres, y Kevin Mier. Le dice, felicitaciones, Kevin, por atreverte a todo lo que haces, te felicito. Que tenés mucho huevo, mucha personalidad, no cambies. Bueno, don Kevin estará en la final de la Conca Champions.
Muy bien, y me escribe don Raúl Giraldo, el dueño de Independiente Medellín, me dice que cómo así, que cómo me va a cambiar. No, el señor me hizo cambiar.
Ya. No, don Raúl, déjelo ahí.
Me hizo cambiar.
Don Raúl, él siempre juega.
Yo de primero dije Medellín, pero bueno, me tocó irme con Nacional. Y don Roberto Ariza, mire que lo llamamos, que ahí mismo llegó.
¿Qué dice?
Dice que Pacheco mejor, pero Giovanni es de los grandes del Junior también, sí, pero sí. Pacheco mejor. Y la última, Jorge Jesús renunció oficialmente al Al Hilal. Se gana un billetal, se gana cerca de 20 millones de euros y seguramente que va a ser el técnico de la selección de Brasil ante la distancia que agarraron con Ancelotti porque el negocio no se pudo concretar. Y se lesionó Germán Ezequiel Cano. Entre 4 y 6 semanas no estará con el Once Caldas, con Fluminense frente al Once Caldas y se puede perder el Mundial de Clubes. A todos gracias. Nos vemos mañana. Chao. Y chao. El alacranianito, vamos a ver si así Dios logra mío, repuntar.
Bendito. Con que gane el del Medellín.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.